Aquí comienza Enfoque Público, conducido por el abogado Julio Izamit. Un espacio para informarte de los temas que marcan la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Muy buenas tardes, ya estamos aquí en esta tarde de viernes, el último día hábil de noviembre, dándole el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa en que queremos darle una segunda mirada a los temas que más le importan a los chilenos, a los temas que está pasando en la coyuntura, y nos hemos comprometido que todos los viernes, para acompañarlo en esta vuelta a la casa, tengamos un panel un poquito más relajado. Aquí estamos con el panel de Respública, nuestro amigo de la casa, Esteban Montaner, abogado de la Universidad Católica del Paraíso, investigador de Respública, máster en comunicación política por la Universidad Ramón Llull en Barcelona. Esteban, muy bienvenido.
Muchas gracias, Julio, muy contento de estar nuevamente animando la tarde de viernes acá en Enfoque Público.
Aumentó ahí la apuesta, ya animando la tarde, sí, ya cierto, estaba partimos acompañando, ahora estamos animando, esto va a terminar un carrete en cualquier momento. Y hablando de carrete, nos acompaña Fernando Cartes, estudiante de Derecho de la Universidad de Los Andes, presidente de Jóvenes por Chile, de la Fundación Chile Siempre. Fernando, muy bienvenido.
Muchas gracias, Julio, contento de estar acá, en periodo de exámenes, así que poco carrete, pero muy contento de estar acá esta tarde, día viernes.
Igual se duerme poco, pero por otras razones.
Así es. La radio sirve para distraer también a Fernando, entonces.
Claro, estamos en el fondo, nosotros somos tu distracción el día, Fernando. Síganos a todos en las redes sociales, participe de esta conversa, de esta discusión en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Lo mismo lo decíamos recién en TikTok, ayer agradecíamos a los más de 1,000 que ya se han suscrito, los más de 15,000, 16,000 me gusta. Los mejores momentos del programa los puede ver también ahí en nuestras redes sociales. Bueno, la verdad es que estamos en una semana bien como compleja, difícil. Cuesta hacer algo más lúdico, entretenido, cuando hemos tenido graves denuncias, problemas o malas noticias. Sin embargo, la noticia de la semana sigue siendo la denuncia por acoso sexual. Insisto, cuando es el acoso sexual es un género muy amplio, y en este caso en particular de la denuncia contra el presidente de la República, es a propósito de una supuesta filtración de imágenes privadas. Pero ayer lo comentábamos y decíamos, mira, más allá de esa denuncia, porque es una denuncia que... Que bueno, no quiero empezar a juzgar las denuncias, si esto es verosímil o no. El ministro Elizalde también ha sido muy claro de insistir que esta es una denuncia que no tiene pies ni cabeza. Las críticas ya no han ido tanto por el lado de la denuncia, que eso es algo que va a estar en tribunales de justicia, en la fiscalía, sino en cómo el gobierno ha reaccionado frente a esta nueva denuncia en materia contra las mujeres. Antes, el caso de Monsalve, una denuncia por violación, ahora contra el presidente. O sea, una cosa es las denuncias graves en sí mismas, pero peor aún, y eso es lo que uno se dedica a juzgar, políticamente hablando, es como el gobierno ha reaccionado, ¿cierto? De pasar de decir que la mujer tiene siempre la razón, ahora decir que estas denuncias son mentiras, están instrumentalizadas. Escuchábamos a la diputada Lorena Fríez que decía, oye, ese amiga yo te creo no aplica siempre, ¿cierto? Bueno, ¿cuál ha sido tu mirada y tu visión a propósito de esto, Fernando Cartes?
Julio, yo creo que acá la crítica es bastante más de fondo, y tú bien lo decías, acá nosotros no somos quienes para juzgar si la denuncia es cierta o si la denuncia es falsa, como sí lo hizo la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo, que dijo que era una denuncia sin sustento sobre hechos que jamás ocurrieron, dando una suerte de mirada jurisconsulta, como que ella fuera quien para poder juzgar una denuncia, en este caso de carácter penal. Pero acá yo creo que lo que se juzga es que quienes creemos en la igualdad ante la ley, quienes defendemos la presunción de inocencia de forma irrestricta, lo que estamos criticando es el doble discurso, es el doble estándar que ha demostrado tener este gobierno. Era que ellos nos dijeron durante toda su carrera política, durante su trayectoria en el Congreso, durante su trayectoria estudiantil, que a la víctima siempre había que creerle en materia de denuncia de tenor sexual. Que siempre había que creerle, porque era mejor creerle a que no. Nos dijeron varios representantes del Frente Amplio, que hoy día tienen bastante visibilidad pública y están en muchos medios de comunicación, que a la víctima siempre había que creerle frente a los poderosos, aunque ellos se quemaran frente al poder, pero que era mejor creerles versus que el poder en el fondo hiciera que estas víctimas no pudieran tener justicia frente a lo que denunciaban. Y hoy día lo que vemos es que esta suerte de eslogan falso que ellos propugnaron por mucho tiempo se cayó. y se cayó porque cuando denunciaron a uno de los suyos, cuando denunciaron a alguien que sí tenía implicancia en sus ideas, en su causa y en lo que ellos decían defender, no defendieron a las mujeres y defendieron a uno de los suyos, no defendieron a la víctima o a la presunta víctima y defendieron al presunto victimario. Y es importante hablar de la presunción, porque ellos, siguiendo esta doctrina de Íñigo Rejón en España, que también fue denunciado por una cuestión de tenor sexual, ellos pretendían terminar la presunción de inocencia. Y la presunción de inocencia es una cuestión sagrada dentro de nuestro ordenamiento jurídico, dentro del debido proceso, dentro de nuestras garantías constitucionales, y es eso lo que se juzga. Y es muy importante hacer el punto, porque en redes se dice mucho, oye, si la denuncia es inverosímil, la denuncia parece no tener asidero en la realidad. Es cierto, puede ser, nosotros no somos quienes para juzgar. Lo que estamos para juzgar es el doble discurso, es la doble moral y es el doble estándar de cuando les toca enfrentar a ellos las cosas versus cuando es al resto que les toca enfrentarlo.
Bueno, en esta misma línea se había pronunciado Carlos Peña en una columna que habla sobre la trampa del presidente, ¿cierto? Dice, ¿acaso no se decía que había que creerle sin más a la víctima? Y dice, el presidente se defiende una acusación como ha decidido hacerlo Gabriel Boric, es perfectamente correcto, incluso para cualquiera un deber, por supuesto, o sea, a ti te acusan de acoso sexual, de abuso sexual, te defiende hasta la última circunstancia y defiendes tu inocencia siempre. Pero revela, dice Carlos Peña, ex post, cuán incorrecto era el discurso irreflexivo que él mismo y las fuerzas políticas que lo apoyan divulgaron con tanto simplismo. O sea, aquí la crítica es al simplismo de la izquierda cuando por subirse a cualquier ola hicieron gárgaras con el tema del feminismo, inventaron unas cuñas preciosas, amiga yo te creo, y hoy día se les cae como un castillo de naipes, ¿cierto? Como un castillo de cartas que se va derrumbando por la fuerza de la realidad, la fuerza de los hechos. Ayer hacíamos como un resumen de todas las cuñas y frases que el gobierno, que el Frente Amplio y la izquierda habían asentado y que en el momento, cuando les afecta a ellos, se le empieza a caer. El decrecimiento económico, y ahora escuchamos a los ministros del Frente Amplio decir la importancia del crecimiento económico. El feminismo, y ahora los escuchamos hablar de que no todas las mujeres hay que creerle. Incluso esta frase de Lorena Fríes, insisto, que me llama mucho la atención, dice, el yo te creo no significa rajatabla que todas las mujeres somos buenas. Lorena Fríes, diputada del Frente Amplio. Esteban Montaner.
Y exdirectora del Instituto Nacional de Derechos Humanos también. Sí, bueno, primero que todo se nota que Fernando está en época de exámenes, ¿no? La precisión técnica también acá del derecho.
Es más, si el profesor de civil o procesal lo está escuchando,
claro,
ya
ponga atención. Claro, sí, está muy bien.
Claro.
Oye, no, a ver, yo una de las cosas que me llama poderosamente la atención es que una de las probablemente los grandes problemas que tenía este gobierno que se le criticaba los primeros quizás dos años, ¿no?, era su incapacidad o su falta de capacidad más bien de gestión, ¿no?, de que los problemas o las cosas las abordaban de mala manera. Y probablemente en lo comunicacional se afirmaban, ¿no? Y eso explicaba en parte, por ejemplo, que el 30% de aprobación o de respaldo al gobierno y al presidente en particular se mantuviera más o menos siempre incólume. Pero ahora este último, ni siquiera digamos años, sino que este últimos dos, tres meses, el elemento comunicacional, que era el que más o menos tenían un poco más controlado, se ha visto totalmente sobrepasado, ¿no? Entre contradicciones, entre incongruencias, entre también defensas corporativas, ¿no? Cuando uno escucha también a la ministra Vallejo diciendo, oye, esto es inverosímil, esto es falso, cuando no le corresponde primero al Ejecutivo de declarar eso a priori, sino que para eso tenemos instituciones que están encargadas de hacerlo. Más allá incluso que uno podría decir cuando uno lee los antecedentes, viendo que probablemente la denuncia tiene elementos que la hacen ser inverosímil, eso probablemente en la opinión pública incluso hay acuerdo. Claro. El tema está que, ¿por qué de alguna manera acá ellos mismos se disparan en los pies generando una estrategia comunicacional que enreda el tema?
Así es.
Es poco transparente, es incongruente, atacan las instituciones y por lo tanto uno dice, bueno, entonces ¿cuál es de alguna manera la verdad? Se empieza, ¿cierto?, a cuestionar. Y por lo tanto, ahí me parece que, al mismo caso que en el caso de Monsalve, ¿no?, vemos una cantidad de contradicciones que dice, oye, acá hay un diseño comunicacional, hay un equipo que esté preocupado de esto, simplemente es una improvisación tras improvisación y por lo tanto estamos ante un gobierno que se dedica básicamente a improvisar constantemente, no solamente en lo comunicacional, sino también en el ejercicio de su función. Y eso me parece sumamente preocupante, más allá incluso pensando, ¿cierto?, la cantidad de problemas que tiene el país, la cantidad de problemas que vemos en materia de seguridad, que sean las autoridades, que nuestras autoridades, ¿cierto?, improvisen en cuestiones tan sensibles como pueden ser en este caso denuncias y acusaciones, ¿no?, de agresiones sexuales.
Así es, bueno, de nuevo, insistimos, ya que estamos aquí ya en un ambiente de confianza y los viernes uno empieza a perder el filtro, yo tampoco, o sea, yo de lo que veo, y insisto, uno no tiene todos los antecedentes, pero no te parece una denuncia muy creíble ni muy verosímil, pero ahí está radicalmente la importancia de la presunción de inocencia. El problema es que la izquierda aplica varas distintas dependiendo de quién es el denunciado. Si esto, si el denunciado fuera alguien de derecha o alguien de centro, lo crucificarían en la plaza pública y estarían, si además fuera de autoridad de gobierno, estarían quemando ese edificio. Sin embargo, como afecta a los suyos, empiezan a cambiar el discurso, un discurso acomodaticio que evidencia esa moral o esa moral de quienes nos gobiernan, esa moral revolucionaria. Si esto sirve a la revolución, es bueno. Si esto empeora o perjudica a la revolución, es malo. No hay cosa buena o mala en sí mismo. Y la izquierda ha hecho de las acusaciones de acoso sexual un arma de herramienta, o sea, un arma política, una herramienta política. Hubo momentos, algunos años, en que casi todos los dirigentes gremiales, de movimientos gremiales en universidades, fueron denunciados por acoso sexual. Pero casualmente, ¿cuál era el hilo conductor? En el momento en que decidieron ser candidatos a las presidencias de la Federación de Estudiantes. O sea, tenían antecedentes y nunca les molestó. ¿Cuándo se supone que empezó a molestar? Es que se inscribió como candidato. Ahí resulta que aparecieron es tema. Y después, obviamente, se descubrieron una tras otra como falsa. Y esta herramienta política es utilizada en Chile y en muchos otros lugares. Yo quiero recordar el caso, y con esto lo doy el pase a Fernando Carte, de un candidato a ministro de la Corte Suprema, de Brett Kavanaugh, que un tipo extraordinario, con una preparación a primer nivel, el presidente Trump lo nomina a la Corte Suprema, y solo en ese momento aparecen dos o tres mujeres diciendo, mira, hace 20 años, hace 30 años, cuando Kavanaugh tenía 22, acosó sexualmente de mí en una fiesta de no sé qué fraternidad. Lo que ellas no sabían es que Kavanaugh es el típico niño Mateo, serio desde chico, que tenía su agenda guardada. Tenía la agenda guardada de hace 20 años y te dice, no, porque ese día, lo que tú estás diciendo, que en tal fiesta, a las 7 de la tarde, yo no estaba ahí. Es más, aquí está mi agenda, que te muestra que yo estaba ayudando al profesor de procesal en la universidad, y pueden confirmarlo con ese profesor. Bueno, todas las denuncias se demostraron falsas. El presidente ordenó una investigación del FBI, el FBI dijo que no había ningún antecedente que esto lo hiciera verosímil. Pero lo más grave no es eso, es que la misma izquierda que hizo gárgaras de las denuncias de acoso sexual contra Brett Kavanaugh, en el momento en que ya lo nominaron y lo confirmaron, dejaron de ser importante para ella las mujeres. O sea, claro, a ti te importaban las mujeres supuestamente acosadas para impedir que un conservador llegara a la Corte Suprema. Pero al día siguiente que llegó, si estás tan convencido, ¿por qué no seguiste denunciándolo? ¿Por qué no seguiste demandándolo? ¿Por qué no recorriste el país? Porque no les importaba a las mujeres. Lo que le importaba es que alguien de derecha y conservador no llegara a la Corte Suprema. La denuncia era una herramienta de acoso sexual felizmente demostrada falsa. Fernando Cartes.
Julio, tenemos tweet.
A ver.
En un ejercicio de...
Habemos tweet.
En este caso no de arqueología tuitera, porque es un tweet reciente, pero el diputado Gonzalo Winter del Frente Amplio nos dice que el acoso contra los hombres es más común de lo que se cree y que debemos callarnos por respeto a las compañeras feministas y que también hay que ser sororos. Y si tú recuerdas, hace un tiempo ellos mismos eran los que nos decían que los hombres no podíamos hablar de aborto y de feminismo porque no nos correspondía, porque éramos hombres, porque no nos tocaba. Y cuando se da vuelta la tortilla, lo que el diputado Frente Amplista Gonzalo Winter hace ya no es amiga yo te creo, sino amigo yo te creo, porque es a uno de los suyos. Y de hecho, si hacemos más arqueología y nos vamos al año 2016, cuando se discutía el proyecto de ley de aborto, el entonces diputado Boric nos dijo en un discurso muy emotivo y con muchísimas visualizaciones en redes sociales: por una vida digna en la que todos nuestros derechos estén garantizados, sin subordinación al mercado ni al poder del dinero, y privilegios históricos que como hombres no hemos querido renunciar. Entonces ellos anhelaban aún el poder porque eran diputados, y lo que ellos nos decían era que querían terminar con los privilegios históricos de los hombres y con la violencia hacia la mujer y este patriarcado abusivo y todo lo que ellos sostuvieron durante mucho tiempo. Ellos se apoderaron de la consigna feminista siguiendo esta doctrina woke de las causas identitarias, y yo creo que nos han dejado en evidencia que no creían en la consigna feminista porque realmente querían una mejor vida para las mujeres. Ellos tomaron esta causa identitaria, la hicieron suya, porque les era muy útil poder instrumentalizarlas para poder llegar al poder. Y acá el problema es que ellos no ven a estas mujeres y una vida mejor como personas que pueden tener una vida mejor. Las ven como un par de millones de votos que los pueden ayudar a llegar al poder. Y si tú ves el ejercicio del poder, de lo que ha sido este gobierno, ellos nos dijeron previo a asumir la presidencia que pretendían entregar los cargos con menos poder del que tenían cuando lo asumieron. Claro. Y si tú ves el ejercicio hoy día, una de las personas más importantes del gobierno, que era el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, hizo uso y abuso del Estado. Hizo uso y abuso de los privilegios que tenía por ser subsecretario, privilegios defendidos por la ministra de la Mujer, porque nos dijo que era un subsecretario y no un portero. Si tú ves hoy día cómo se está enfrentando la denuncia del presidente Boric, también la enfrentan desde la lógica del privilegio. Acá el poder legislativo legisla, el poder ejecutivo debe ejecutar, y con una suerte de auctoritas que ellos creen tener, que es un saber socialmente reconocido, que ellos desde su superioridad moral lo hacen propio. La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, juzga y es capaz de decirnos: esta es una denuncia falsa, sin sustento, sobre hechos que jamás ocurrieron. Y yo creo que nos están dejando muy en evidencia, Julio, y creo que hay que hacerlo notar, por más cansino que pueda ser, por más cansados que podamos estar de hablar de estos temas, que no son agradables para nadie, pero hay que hacer notar la contradicción, y es porque esto puede perpetuarse en el tiempo y traspasarse.
Y porque nunca se arrepienten, nunca piden disculpas. Recordemos que las mismas que se llenaban la boca de feminismo, como Julieta Brodsky, que fue nombrada por Boric como ministra de Cultura, tuiteaba: jajaja, puta, maraca, pero nunca paga. O sea, son las mismas supuestamente feministas. ¿Y por qué uno a veces se obsesiona con esto? Para demostrar la contradicción, porque ellos nunca piden disculpas, nunca se arrepienten. Beatriz Sánchez, que dijo que en Baquedano había un centro de tortura, de violación de derechos humanos, que es totalmente falso, que no hay ninguna prueba de eso. Bueno, ahí está, embajadora en México, sueldo millonario, sin nunca haber pedido disculpas por el grave problema que generó esas acusaciones falsas. Bueno, vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público a seguir terminando la semana con Fernando Cartes y Esteban Montaner.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
La Universidad San Sebastián está acreditada internacionalmente bajo los exigentes estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Este reconocimiento respalda nuestro compromiso con el desarrollo de habilidades globales en nuestros estudiantes. Con 72 convenios, colaboramos con más de 100 universidades en 20 países de América, Europa y Asia. Este año, 230 estudiantes USS han realizado intercambios internacionales. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
¿Estás listo para vender más este Black Friday? Asegura tus ventas con Transbank. Contrata tu maquinita Smart POS con 3 meses de arriendo gratis y sube el nivel de tu negocio. Y si buscas vender desde cualquier parte, aprovecha y compra tu maquinita móvil por solo $6,990. No te pierdas este Black Friday de Transbank y sé parte de la red de pagos más grande de Chile. Transbank, creciendo juntos. Promoción válida desde el 25 de noviembre al 8 de diciembre de 2024. Para más información, visita transbank.cl.
Huella hídrica de las áreas verdes. Las áreas verdes en la ciudad son muy relevantes para la recreación y para mejorar la calidad del aire. Pero ¿sabías que algunas especies de pasto podrían llegar a requerir hasta 9 litros de agua diarios por cada metro cuadrado? Escogiendo especies de menor consumo hídrico como la dimondia, el tiquitiqui o especies nativas, y conociendo los requisitos de agua de las plantas, se puede optimizar el riego sin gastar de más. Recuerda preferir el riego en horarios de madrugada o nocturnos para minimizar la evaporación y utilizar técnicas de riego más eficientes como el riego por goteo para disminuir las pérdidas de sobreconsumo. Con una gestión eficiente puedes mantener las áreas verdes de una forma amigable con el medio ambiente. Este mensaje llega a ti mediante la iniciativa Fluir Consciente, Uso Eficiente del Agua, un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR y aprobado por el Consejo Regional.
Ya comenzó el Black Friday en tienda ADF de Diario Financiero, con descuentos que se viven a precios que no volverán. Disfruta de hasta 50% de descuento en teatro, tours por viñas, panoramas al aire libre, escapadas a hoteles y mucho más. Ingresa ahora a tiendadf.cl, usa el código de descuento BLACK y disfruta experiencias y panoramas a precios irrepetibles. Diario Financiero, las señales que te importan.
En cualquier lugar de Chile se podría estar viviendo una situación de violencia familiar, negligencia o abandono. Por eso, la verdadera urgencia está en prevenir.
En Aldeas Infantiles SOS Chile somos más que residencias. Estamos para acompañar y empoderar a las familias para que los niños y niñas puedan crecer protegidos con programas de fortalecimiento familiar, acompañamiento territorial y prevención focalizada. Aldeas Infantiles SOS.cl. La urgencia está en prevenir.
Agricultura en Santiago 92.1. En Punta Arenas 98.7.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con el abogado Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta en esta tarde de viernes, el último día hábil de noviembre. Qué manera de pasar rápido el año. Vamos a entrar a diciembre rápidamente. El lunes, el domingo técnicamente, pero a esta altura de la vida ya, yo me estoy preparando para los emails de... Los vemos después de Navidad. Lo vemos después, de nuevo, después de las vacaciones, o sea, en verdad, y después de Semana Santa, qué increíble. Yo todavía estoy respondiendo el email después del 18. Pero bueno, estamos aquí en Enfoque Público, lo hacemos gracias al apoyo de Aire Security. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia y seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tú necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. La Universidad San Sebastián cuenta con convenios en más de 100 universidades en América, Europa y Asia, donde los estudiantes viven sus experiencias internacionales. Estamos esta tarde de viernes conversando con Esteban Montaner del Instituto República, con Fernando Carte, estudiante de Derecho de la Universidad de los Andes, presidente de Jóvenes por Chile, y usted puede participar de la discusión en TikTok, Instagram y Twitter, arroba Enfoque92.1. Y si nos está acompañando por YouTube, póngale me gusta al video, participe del chat, vamos a ir leyendo sus comentarios. Y además hoy día, viernes 29 de noviembre, aprovechamos de mandar un gran saludo de cumpleaños al alcalde electo de Providencia, Jaime Belolio, gran amigo, yo lo conozco cuando fue diputado de San Bernardo, después nos tocó ser ministro juntos, y luego ahora le deseamos el mayor de los éxitos en este desafío de ser el alcalde de Providencia por los próximos 4 años, va a asumir el viernes de la próxima semana, y le mandamos un gran, gran abrazo de cumpleaños. Hay varios temas, yo perdone que me ponga un poco, aquí traje el diario, ustedes son más jóvenes, bueno, Esteban, somos más
no, parecidos,
casi la misma edad, pero Fernando es claramente más joven.
No tanto.
Más o menos. Pero cuando yo era chico había un programa que estaba Mauricio Israel en las mañanas, claro. Uno cuando se levantaba en la mañana y se ponía a empezar...
Un clásico en la época.
Un clásico, para ir al colegio, y prendéis la tele y estaba Mauricio Israel con una música como bien estilosa, y estaba Mauricio Israel al medio parado leyendo el diario, iba pasando las páginas, pero de repente como que comentaba y decía, esto es grave.
Oye, no, la cagó esto, no.
O de repente decía, yo dije que esto iba a pasar.
¿Qué iba a pasar? ¿En qué diario? No sabemos
qué noticia era. Oye, podía estar media hora viendo a Mauricio Israel así. O sea, la verdad es que era
ahora
muy...
Ahora estaría así con cada página del diario. Hay que decirlo.
Sí. Pero hay una noticia que yo quiero destacar, que puede ser fome, pero dice, gasto en intereses de la deuda pública representará más del 80% de lo que se espera recaudar por una ley antievasión. O sea, el gobierno aprobó una ley antievasión que va a generar un aumento de la recaudación fiscal, supuestamente, pero el 80% de esa recaudación fiscal va a ir a pagar deuda. ¿Y por qué lo digo? Porque cualquier persona y cualquier papá o mamá de familia sabe que cuando uno pide un crédito, tiene que saber si puede pagarlo. Ya yo vengo de una familia de clase media que cuando uno iba a comprar decía, ¿cuántas cuotas? Y uno respondía, bueno, cuotas como de 30.000, cuotas como de 50.000. O sea, no sabíamos tanto cuántas cuotas, sino quería un monto que uno pudiera pagar, ¿cierto? Bueno, eso mismo tiene que saberlo el gobierno. Cuando se han hecho grandes avances de poner cuánto en la carga, usted pide 100 lucas de crédito y te dice, mire, 12 cuotas de 10.000 pesos. Y bueno, a veces la gente se confunde y cree que anda por los 100.000 que le iban a prestar y en verdad está más cerca de los 120.000. Y por eso obligamos a la empresa a poner abajo cuánto es el costo total del crédito, ¿cierto? Costo. Usted pide 100 lucas a 12 cuotas de 10.000, bueno, son 120.000, el costo total del crédito son 120.000 pesos. Bueno, eso es algo que se trata de informar a la ciudadanía para que las familias tomen decisiones con información y esa decisión sea finalmente libre. Pero lo que nosotros vemos en el gobierno es que el gobierno se endeuda, año tras año, traspasando la carga a las futuras generaciones, traspasando la carga a los próximos gobiernos. Por ejemplo, cuando el gobierno propone terminar con el CAE, dice, bueno, voy a pagar un poquito la deuda ahora, pero la deuda en verdad la va a pagar el próximo gobierno. Entonces, claro, es bacán hacer propuestas así, pero después que llegue un gobierno de derecha para que resuelva el problema. Entonces, los titulares, la música, la pone la izquierda, pero a la hora los que hubo de pagar la cuenta, la están esperando que llegue un gobierno de derecha. Y déjame darte un dato, Fernando y Esteban. Se estima que en 2024 el pago de intereses va a equivaler a 3.700 millones de dólares, solo en pago de intereses de la deuda. Para poner esto en perspectiva, un punto de crecimiento al año, solo un punto de crecimiento al año, significa 700 millones de dólares extra de recaudación fiscal. O sea, para poder pagar esta deuda, el país tendría que crecer 4, 5, 6% anual. Y hoy día estamos creciendo 1, 1,5 con dificultad. Entonces, la verdad es que esta es una irresponsabilidad. Los analistas alertaron por la cifra, pero no solamente los analistas económicos, los políticos y la gente tiene que alegar por la deuda, porque se está endeudando el país con cargo a las futuras generaciones. Y aquí hay un problema, y quería tocar este tema tributario, porque estamos en presencia de la primera generación de chilenos en los últimos 40, 50 años que va a ser más pobre que la generación de sus papás. En este país estábamos acostumbrados a que todos vivíamos mejor que la generación pasada, ¿cierto? Mis tatas saben leer y escribir, mis papás terminaron cuarto medio, bueno, mi hermana y yo fuimos a la universidad. O sea, cada generación va un poquito más adelante. Y es el gran sueño de las familias. Hijos profesionales, tener la casa propia. Pero hoy día nos estamos dando cuenta que por malas decisiones económicas, por la incertidumbre, las familias tienen todo más cuesta arriba. Usted, si quería comprar una casa, hace 10 años requería ahorrar 3 años. Hoy día requiere ahorrar 11,4 años para tener el pie de una casa. Y así suma y sigue. Entonces, bueno, esto es una irresponsabilidad. Y conversé con un mosquetero aquí que entró al team de los mosqueteros, el exalcalde Rodolfo Carte, que decía, una de las cosas que yo quiero promover, me decía, en el contrato sentido, es como un libre de impuestos los jóvenes chilenos hasta los 40 años. Hasta los 40 años no pagan impuestos, ¿para qué? Para que hagan su patrimonio, para que compren una casa. Porque hoy día, claro, te dicen, es que no te puedes comprar la casa. Bueno, estoy pagando impuestos por todo, naturalmente no puedo comprar un departamentito o una casita, que es el gran sueño de todas las personas. Entonces, bueno, me pareció como que había que darle vuelta a esa idea. ¿Por qué no hacemos una locura tributaria? Ya que estamos preocupados de pagar. Si hoy día las leyes de impuestos se hacen para pagar la deuda. Nosotros deberíamos tener una ley tributaria que se haga para que las familias vivan mejor. ¿Y por qué no hacemos una ley tributaria que diga, mira, hasta los 40 años vamos a generar libre impuesto? ¿Para qué? Para que todos los jóvenes que trabajan, profesionales, puedan ahorrar sus luquitas y comprarse una casa, pedir un hipotecario. Y además, cuando la gente tiene un hipotecario, se pone mucho más seria sí, y claro, tiene una cuenta grande que pagar a fin de mes. Esteban Montaner.
Sí, aparte que aquí como que uno ve, digamos, ese como acostumbramiento cultural que tuvimos los chilenos de país como rico, digamos, ¿no? O sea, Chile creció en los 90 mucho, o sea, uno ve las cifras del gobierno del presidente Elwin, luego cuando comienzan los tratados internacionales con el presidente Frei, y Chile crecía al 6%, al 7%, y evidentemente la cosecha de ese crecimiento lo vimos durante los 2000. O sea, programas, por ejemplo, como el de Beca Chile, que probablemente muy pocos países tienen, digamos, claro, programas de financiamiento de becas, de al final de inversión en capital humano a ese nivel.
Que te pagan todo.
Y claro, y que ahora hace poco recuerden que había gente que se quería quedar afuera, digamos, después de haber sido financiada por el Estado.
Claro, ese es el sueño del pibe. El Estado te paga los estudios y tú te quedas a trabajar en Inglaterra, ¿no? Claro, que te paga Inglaterra.
Efectivamente, efectivamente. Y nos acostumbramos a ese modelo y por lo tanto, y hoy día parece que no nos hemos dado cuenta, o en cierto sector que o no le interesa más bien, de que ya no somos ese país, no crecemos a ese nivel, no generamos la cantidad de recursos que implica ese gasto, y acá lo único pareciera ser como de parecer o de intentar establecer una especie de estado de bienestar sin tener la riqueza que tienen los estados que pueden ser un estado de bienestar, ¿no?
Vivimos de glorias pasadas.
Efectivamente, entonces cuando tú das las cifras que la has explicado muy bien, Julio, de gasto y al final de pago de intereses, oye, entonces ¿cuál es el sentido? O sea, la deuda crece, no generamos recursos, la economía no crece, la carga tributaria aumenta, ¿cierto?, en la familia y la gente no vive mejor. Entonces, ¿cuál es el objetivo, cuál es el sentido, por lo tanto, del gasto público? Si el gasto público, digamos, si es que va a existir, debiese ir, de alguna manera, en mejorar la calidad de vida de las personas, que evidentemente, como bien decías tú, ha ido retrocediendo. O sea, probablemente hoy día no se encuentra, digamos, con abuelos que tienen que pagar el colegio de sus nietos. ¿Por qué? Porque los papás ya no tienen los mismos ingresos que tenían ciertos sus padres. Y eso es un drama porque, claro, lo normal en este país era que cada uno, cada generación fuese mejor que la anterior. Y ese sueño, ¿cierto? Ese milagro chileno, ¿no? Está en retroceso y, lamentablemente, cuando uno ve este tipo de noticias, dice que, claro, va a ser muy difícil que retomemos, ¿cierto? Esa senda de progreso y de avance social, ¿cierto? Hacia el futuro.
Así es. Bueno, la norma tributaria tiene que ser en beneficio de las personas. A veces yo siempre, como ley tributaria, es en beneficio del Estado, ¿cierto? En beneficio de la administración, que la administración resuelva sus problemas. Entonces, claro, aquí hay un grupo político que genera problemas, hace promesa a la galería, pero después para cumplir le dice, perfecto, yo te prometí esto, pero lo voy a cumplir con la plata de todos los demás. Lo mismo te dice hoy, el CAE se va a perdonar, pero va a poner impuestos a los profesionales. O sea, mira, si tú por último, o sea, te convenía pagar el CAE, pues, si vaya a pagar 10 años y se extingue el CAE y ahora te va a cobrar un impuesto para toda la vida, bueno, es mejor pagar 10 años. Fernando Cartes.
Mira, por esas cosas del destino, ayer estuve con unos amigos coterráneos comiendo la noche ahí de la Araucanía, y justamente hablamos de lo mismo, hablamos de que todos universitarios, ellos ingenieros, yo en derecho, pero de que la tenemos mucho más difícil que nuestros papás. Nos pusimos a hacer en un ejercicio de ficción a calcular los créditos hipotecarios, viendo en función a lo que uno tiene expectativa para el día de mañana, y era una cuestión que tú realmente dices, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, no existen las condiciones para poder ser dueño de casa, para poder tener tu casa propia. O sea, ese sueño prácticamente ya no existe. Consideramos la posibilidad de que arrendar probablemente era un mejor negocio, y si se compraba algo, era eso que hoy día está muy de moda, que son estos departamentos de inversión, de pocas, relativamente menos UF que en un sector más acomodado. Y cuando nosotros hablamos de estas propuestas, por ejemplo, la que tú comentabas, Julio, de tax free, de impuestos libres hasta los 40 años para que la gente pueda desarrollarse, crear su patrimonio antes de los 40 años, démosle una bajada, y eso se traduce directamente en una reducción de la desigualdad intergeneracional, que es una consigna que la izquierda tiene muy potente. Así y es. Que dentro de los 30 años que ellos acuñaron como los peores 30 años fue brutal. O sea, teníamos más movilidad social que Dinamarca, que Suecia, que los países escandinavos en general, que los mejores países de la OCDE. ¿Y eso era por qué? Porque tú tenías dos elementos fundamentales dentro de tu país que te permitían que nosotros fuéramos menos desiguales de lo que eran nuestros abuelos. Es decir, nuestros abuelos nacían en un país donde entre ellos eran mucho más desiguales del país en el que nacíamos nosotros, donde había una igualdad mucho mayor, un mejor acceso a bienes, a servicios a nivel general. Y esos dos elementos son la educación y la economía. La educación la destruyeron. La reforma educacional de Michelle Bachelet destruyó la educación como una herramienta de movilidad social. Tres ejes fundamentales: fin al lucro, no se están creando colegios; fin al copago, los padres ya no pueden aportar a la educación de los hijos, eso hace que tengan menos injerencia también en lo que está pasando a los hijos.
Así es.
Los colegios particulares subvencionados prácticamente se destruyeron. Y el fin de la selección destruyó los liceos emblemáticos, destruyó aquellas instituciones públicas de excelencia que eran admiradas. Yo crecí como joven de 20 años en un país donde era admirable, y donde yo, estudiando en un buen colegio, decía, wow, qué difícil debe ser entrar al Instituto Nacional. Desde la región de la Araucanía uno miraba estos liceos emblemáticos en Santiago con admiración, claro, con una práctica de devoción hacia estos liceos que era muy difícil entrar, que eran muy selectivos y que eran los mejores, que sacaban a las mejores personas. Y si tú te das al tema...
Oye, no sé si sacaban de las mejores personas, ¿eh? Sacaban buenos puntajes, ¿sí?
Había resultado, sí, había resultado académico.
Tampoco exageremos, porque ya aquí... Oye, yo conozco uno. Oye, a las 7 llegó la hora.
Bueno, tú leía una de las consignas que tenían dentro de
¿cuántos instituto? Cursos eran?
Eran 16 cursos, 730 cadros por generación y... Bueno, tenemos muchas virtudes, pero algunos defectillos. Pero sigamos, no te quería interrumpir. Lo que pasa es que después viene José Francisco Lago y la gente puede decir, ¿cómo? Sí.
No era buena gente. Es institutano, ¿no? Claro. Sería buena gente. Bueno, el sistema empezó a fallar más o menos por esas épocas. Y si te vas a lo económico, la reforma tributaria también. O sea, menor inversión, hoy día no están las condiciones de seguridad para la inversión. Tenemos un país que no está creciendo, que no está permitiendo que la gente pueda acceder a créditos hipotecarios, tener una casa propia, tener distintas herramientas de inversión. Y a través de eso tú lo que has hecho, si le das una bajada, no es estos ricos empresarios que han dejado de enriquecerse, sino lo que tú has hecho es que las personas puedan dejar de surgir, de salir desde abajo y llegar arriba, y que al final tienes un país donde no hay movilidad y tú estás mucho más determinado a morir en una situación muy similar a la que naces.
Mira, voy a ponerlo en términos simples. Aquí el que ya hizo su patrimonio ya lo hizo.
Ya lo hizo.
El problema está que el país dejó de generar las condiciones para que más personas puedan surgir. Cuando, o sea, hacer patrimonio suena como un tanto frío o lo distante. Es que las personas cumplan sus sueños, es que puedan tener más recursos para pagar un mejor colegio para sus hijos, puedan tener más recursos para comprarse una casa. Puedan pasar tiempo, el autito que les gusta, bueno, comprarse el auto y después poder echarle encina, poder pagar el estacionamiento.
Es la parte más difícil.
Cada parte ya es un desafío. Bueno, vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos a conversar con Fernando Cartes y Esteban Montaner.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
¿Te preocupa el futuro del planeta? Lidera las soluciones. Estudia la nueva carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad en Universidad San Sebastián. Enfrenta los desafíos ambientales utilizando tecnologías de vanguardia como modelamiento geoespacial, ciencia de datos e inteligencia artificial. Carrera con proyección global. Vincúlate con empresas y organizaciones con impacto en el territorio. Empieza hoy tu camino hacia el desarrollo sostenible. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
La cuenta regresiva para Undercover Party ha comenzado. Tienes hasta el 30 de noviembre para unirte a la noche más exclusiva de Año Nuevo, aprovechando beneficios Undercover. Vive una noche de glamour y misterio a lo Gatsby. Plumas, brillos, collares y un dress code chic y enigmático. ¿Qué esperas para unirte? Información secreta en cassandra.garcia@cheraton-medio-ssl.cl. Antes de que en 3, 2, 1, ¡fuera!
Nos movemos por las nuevas energías. Conectamos más de 1.800 kilómetros desde Coquimbo a Los Lagos con la red de carga rápida más extensa de Latam, Copec Voltex, para vehículos eléctricos. Te ayudamos a disminuir tu dependencia de la red eléctrica mediante paneles solares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Atención, productores de cítricos. Se acerca el momento de asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitoregulador auxínico de Point. Un potente aliado que permite mejorar el calibre para sus cítricos de manera segura y eficiente. Propulse cuenta con autorización para uso en clementina, mandarina, naranja y limones. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
En Capital, te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de videoatención, estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas, donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. Capital, contigo, en tu presente y futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Agricultura en Santiago, 92.1. En San Felipe y los Andes, 102.3.
En Agricultura, estamos presentando Enfoque Público con el abogado Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta aquí en Enfoque Público en esta tarde de viernes, el último día de noviembre, hábil. Aprovechamos de acompañarlos rumbo a la casa, aquellos que todavía siguen la pega y lo acompañamos moralmente. Ánimo a los que van en la micro, los que van en el auto escuchándonos y aquellos que ya están con sus familias, empiezan a disfrutar el fin de semana. Usted puede participar de esta conversación con Esteban Montaner, Fernando Cartes en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. 1. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tú necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. En la Universidad San Sebastián cuenta con convenios en más de 100 universidades en América, Europa y Asia, donde los estudiantes viven sus experiencias internacionales. Ya estamos de vuelta, nos quedan algunos minutos en este último bloque de Enfoque Público, en que estamos dando una mirada a la semana, a lo que pasó. Bueno, muchos ya se habrán dado cuenta que hay un paro de la CUT, de la ANEF, que hay una negociación para variar del reajuste, cuánto es el aumento de sueldo que van a tener los funcionarios públicos. Yo solo quiero hacer un punto aquí más general, pero que a esta altura la vida se olvida. La Constitución Política de la República establece que los funcionarios de gobierno y municipalidades no pueden tener sindicatos, y por eso en el gobierno no hay sindicatos, hay asociaciones de funcionarios. Sin embargo, los paros de los funcionarios públicos son ilegales. Y aquí se recuerda, hay un documento de libertad de desarrollo que recuerda que la Constitución vigente señala en su artículo 19 que no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades. Y la Ley de Seguridad del Estado establece que toda interrupción o suspensión colectiva, paro o huelga a los servicios públicos o de utilidad pública o las actividades de producción, transporte, comercios, que no se haga con sujeción a la ley, se considera una grave alteración del orden público. Y por tanto, la paralización que estamos viendo una vez más, yo sé que esto es letra muerta, es una bonita declaración de intenciones, porque no hay ni un gobierno en la historia de los últimos 20, 30 años que haya enfrentado un paro de la ANEF o de la CUT como lo que es un paro ilegal. ¿Por qué? Porque es un servicio público permanente, o sea, las personas no hay alternativas, ¿ya? O sea, si usted oiga que se fue a paro los de Ripley, bueno, tiene Falabella, tiene París, oye, los de Cruz Verde, bueno, tengo Salcobrán, tal, estoy diciendo más, que me da lo mismo, pero los que están, además, todos juntas, cierra una, cruza en la calle, está en la otra. Pero, ¿por qué hay servicios que no se pueden ir a paro? Porque no hay alternativas. Ya las personas que tienen que ser atendidas en el Paradójicamente Chile Atiende, no tiene otro lugar donde ir. El Servicio de Impuestos Internos, no hay otro lugar donde ir a pagar tus impuestos. No hay otro lugar donde atenderte en un consultorio si es que depende del sistema público de salud. Lo mismo los colegios, y así suma y sigue. No hay alternativa. Y como no hay alternativa, no pueden irse a huelga. Y los funcionarios públicos, muchos de ellos son grandes servidores del país. A mí me tocó conocer a muchos de ellos en mi paso por el gobierno. Son grandes servidores, gente generosa, entregada. Pero también hay muchos otros que se dedican permanentemente a este tipo de cosas, ¿cierto? Que son los ídolos de las manifestaciones, de los paros. Yo siempre recuerdo que cuando llegué al Ministerio de Bienes Nacionales, la Asociación de Funcionarios me dijo: ministro, este es un ministerio que cumple una función esencial. Y después estábamos en coronavirus y además los vacunamos antes a todos, le pusieron la vacuna antes para que los funcionarios públicos pudieran trabajar, y me dijeron: oye, nos vamos todos a teletrabajo. Es que aquí no hacemos nada esencial. ¿Pero cómo? Si usted me ha dicho que este es un ministerio que cumple una función esencial y ahora me está diciendo que no hay nada relevante, porque ustedes tienen que ir para la casa. No, pues señores, los que están en el gobierno, las personas a quienes les pagamos buenos sueldos, tienen un montón de beneficios, tienen sus vacaciones, tienen 6 días administrativos, ¿es por qué? Para compensar momentos como este, momento en que, oye, quizás usted no esté de acuerdo con su aumento de sueldo, pero usted tiene que ir a trabajar igual. ¿Por qué? Porque las personas que se levantaron, que tenían agendada su operación para hoy, la operación es hoy. Y no tiene alternativa. Entonces, estos paros hay que tratarlos como lo que son, paros ilegales, ¿ya? Cuando la Dirección General de Aeronáutica Civil se va a paro y no impide que los vuelos despeguen, no hay alternativas, no hay otro aeropuerto, no hay otro lugar para eso. Bueno, y Ronald Reagan, en Estados Unidos, cuando los controladores se fueron a huelga, les dio un ultimátum, les dijo: usted tiene hasta tal hora para volver a trabajar, si no, están todos despedidos. Y lo que pasó es que llegó la hora y estuvieron todos despedidos. Y se fueron todos. Y para que los aeropuertos funcionaran, Ronald Reagan mandó a los controladores aéreos de las Fuerzas Armadas. Bueno, aquí en Chile nadie se atrevería a hacer eso.
Y más cerca, al otro lado de la cordillera, tenemos un ejemplo similar. Cuando Aerolíneas Argentinas se fue a paro, el gobierno del presidente Javier Milei fue muy concreto: o se privatiza o se cierra. Pero los terroristas sindicales dijeron en su momento: no van a impedir a las personas irse de vacaciones o hacer el viaje que necesitaban.
O sea, que yo en Milei, yo siempre he encontrado que la izquierda es súper creativa para los conceptos, seamos sinceros. Incluso a Mañalich le hablaban de que era un terrorista sanitario, pero encuentro que esa creatividad a este lado del espectro político solo lo he visto en Milei. Senador, son creativos,
terroristas sindicales.
Terroristas sindicales,
porque aparte no hay ningún, digamos, costo. Esta gente paraliza, digamos, perjudica el día a día de la gente, su calidad de vida, y bueno, listo, generalmente esto termina en algún tipo de aumento prebenda para esta gente.
Y lo hemos normalizado, o sea, sí, los aeropuertos se van a paro y ya no es un problema, sino que te dicen, oye, llega una horita antes al aeropuerto porque están en paro, y al final lo normalizas y lo haces pan de cada día.
Porque incluso en el ámbito privado hay un proceso, ¿cierto?, de negociación colectiva y ciertos pasos que al menos obligan que las partes intenten negociar y resolver esto antes de que lleguemos, ¿cierto?, a esto. En cambio, esta gente simplemente paraliza, no le pasa nada, y de alguna manera no todos los años vemos esto mismo.
Ningún incentivo para seguir trabajando, ningún incentivo.
Bueno, hoy día la Tercera informada,
la amenaza.
Así es, la Tercera informada que el Instituto Nacional lleva un mes y medio perdido de clases. Y yo les puedo pedir, bueno, José Francisco Lago, que ustedes saben que conduce Llegó la Hora, siempre me cuenta, cabrón, un poco más joven que yo, entonces, que él entre primero y cuarto medio perdió en total el equivalente a un año de clases. Tú podrías pedir las liquidaciones de sueldo de los profesores del Instituto Nacional y preguntemos si es que tuvieron un año de descuento durante esos 4 años. Probablemente no. Y es porque esto nunca tiene consecuencias. O sea, tú sabes que cuando te vas a paro, que no tienes absolutamente ninguna consecuencia. Y por tanto, es muy fácil irse a paro cuando esto perjudica a los hijos de los demás. Probablemente tus hijos no están en ese colegio. Probablemente con el sueldo de los funcionarios públicos, muchos de ellos no se atienden en los consultorios. Entonces, bueno, ahí hay un tema. Yo me acuerdo que en Chicago estudiamos los salarios, los sueldos de los profesionales del gobierno. Y hay un tramo del gobierno, especialmente los cargos más bajos, que ganan mucho más de lo que ganan en el mundo privado. La diferencia es arriba. O sea, yo no, con esto no es un llamado a subirle el sueldo a nadie, pero los ministros, subsecretarios, jefes de división, ganan mucho menos que el equivalente a un gerente general, a un está bien, y así es la vida y así es el servicio público.
Vocación pública.
Pero abajo ganan mucho más. ¿Por qué? Para impedir este tipo de cosas, para decirle, señores, usted ya sabemos que hace un gran sacrificio, usted no se puede ir a huelga y por eso le pago un poquito más, pero al final se van a huelga igual, entonces el peor de los mundos. Nos quedan 2-3 minutitos, me dice Cristóbal Cortés, y les pido su recomendación para el fin de semana, Esteban Montaner.
Sí, yo voy a recomendar un libro que me compré acá, que voy a mostrar acá con el profesor Alejandro San Francisco, siempre
lo muestra, sí.
Nick Hornby, Fiebre en las Gradas, un libro que habla de fútbol, de pasión, de la vida, ¿cierto? Para que, como todos aquellos que somos muy futboleros, apasionados de este deporte, también esto de alguna manera nos trae muchas alegrías, tristeza, y al final del día nos acompaña en nuestro día a día. Así que de cara a un fin de semana donde habrá mucho fútbol, también, cierto, todo invitado a comprar este libro. Lo compré acá cerca, de hecho, en librería Palmaria, que a la vuelta, ¿cierto?, en Manuel
Fiebre Mont. En las Gradas.
Fiebre en las Gradas, de un hincha del Arsenal. Así que muy interesante, muy entretenido, muy bien escrito. Así que para todos los futboleros, una gran lectura. Ahora que también se viene el verano, las vacaciones, puede ser una buena oportunidad.
Así es. Fernando Cartes.
Bueno, yo antes de la recomendación, Julio, también me sumo a los saludos de cumpleaños, mandarle un saludo de cumpleaños a una tía muy cercana, muy muy amorosa, María Jesús Alonso, que estuvo cumpleaños hace poquito. Y en relación al libro...
Feliz cumpleaños, ¿eh? No preguntar cuántos años cumple, esta cosa mal educado, pero muy feliz cumpleaños.
Y de la misma manera que lo hace el maestro, el profesor Alejandro San Francisco, mostrar el libro, en esta ocasión es Construcción de la Subsidiariedad, un libro de Gastón Escudero, que habla de la subsidiariedad y de la implementación de este modelo subsidiario en nuestro país, desde distintos puntos de vista. Habla desde el punto de vista jus naturalista, habla desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, y lo aborda de distintos puntos, y creo que es muy nutritivo para poder entender la subsidiariedad, la evolución, la implementación, antecedentes históricos, no solamente, por ejemplo, desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia, sino que también te entrega otras formas de entenderla y otras formas de verla, por si de repente eres escéptico frente a un tipo de interpretación o mirada. Así que un muy buen libro, Construcción de la Subsidiariedad, Historia de una Epopeya, de Gastón Escudero, comprado aquí también cerquita en librería Culpo de nuestro amigo José Francisco Lagos. Así que hay también un llamado a asistir a esa librería.
Gran librería ahí en Providencia, cerca del metro Tobalaba. Nos despedimos, solo decirles que mañana se cumplen 150 años del natalicio de Winston Churchill. Tuve un especial con Alejandro San Francisco y Juan Lago. Tremendo. Así que mi recomendación breve es que vean la película Las Horas Más Oscuras, el momento en que Churchill decidió enfrentar al nazismo y a Adolf Hitler. Los dejamos ahora con el rompecabezas y nosotros nos vemos el día lunes a las 5 de la tarde para volver a un enfoque público de los temas que más le importan. Nos vemos, buen fin de...
En Agricultura fue Enfoque Público con el abogado Julio Isamit. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Producción Cristóbal Cortés.